Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Algunos ya estarán trabajando, deben estar súper contentos que volvieron a la actividad, otros no. Pero bueno, seguimos en este tiempo medio incierto, ¿no es cierto? Creo que la palabra que más he escuchado últimamente tiene que ver, o es la palabra incertidumbre, que es lo que a la gente, a todos nosotros en general, nos molesta, la incertidumbre, digamos, el no saber qué va a pasar, se escapa de nuestros controles y eso genera temor. Y de eso quería hablar hoy, porque es un buen momento por ahí para ponerse a trabajar en este, en esta emoción, que en realidad no es algo tangible, es algo nada más que se siente, pero es algo que se puede trabajar y disolver, no por completo, no lo vamos a disolver por completo, porque incluso para algunas situaciones no sirve, pero sí habría que irlo trabajando para que vivamos tranquilos y no nos ahoguemos en un vaso de agua, como dice la gente, porque de golpe si nos da mucho miedo en una situación X, en general quedamos inactivados, digamos, ¿no? Es como que no nos podemos mover. Bueno, les voy a dar las vías de comunicación para los que no están ahora en el chat. Hola, Caro, de Chile, ahí la vi que entró. Pueden, después de este momento, pueden escribir a info@luzpura.com, pueden entrar al sitio www.luzpura.com, pueden entrar a través de mantra.com.ar/luzpura, pueden ingresar a Luz Pura Astro Kirlian en Instagram o en Facebook, o por cualquiera de esos lugares nos podemos comunicar, podemos estar en contacto. Incluso si se suscriben, pueden recibir las novedades o de golpe enterarse de algo nuevo que se esté haciendo. Como decía recién, tanto escuché la palabra incertidumbre últimamente que dije, bueno, vamos a hablar, porque eso en realidad, si vamos a hilar más finito, tiene que ver con la fe, ¿no? Con la fe en lo bueno, y en general no manejamos mucha fe en lo bueno, sino que enseguida vienen pensamientos horribles a la mente. En un gran porcentaje, siempre cuando algo no salió a lo mejor como esperábamos, bueno, vienen pensamientos, se nos puede ocurrir lo peor. En vez de que pensemos lo mejor, se ocurre lo peor. Y esto pasa a todos los niveles, a todas las edades, porque alguien que está todavía en la escuela o a lo mejor está en la primaria, secundaria, en la primaria por ahí son más niños, es distinto, pero siempre que hay que dar una prueba o un examen da miedo, siempre que hay que ir a una entrevista de trabajo da miedo, siempre que se inicia una nueva relación a lo mejor da miedo, cuando uno se siente feliz da miedo, increíble es esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta emoción? En realidad tendríamos que revisarla, porque las cosas que nos dan miedo en general queremos obviarlas, no queremos ni siquiera pensar en eso, pero igual nos asalta, digamos, nos asalta en un pensamiento que nos va a intranquilizar y muchas veces nos va a hacer cometer errores, porque, como yo siempre digo, todas las decisiones que se toman desde el temor no resultan buenas, porque perdemos objetividad. hay otra cosa que nos está manejando y controlando, y no es justamente una mente clara, sino que perdemos objetividad y por miedo podemos decidir cosas erróneas, y esto piensen cuántas veces podría haber pasado, en cualquier orden, en cualquier orden de decisiones. Yo siento que en un momento como este, el que está atravesando todos, sin excepción, todo el planeta, primero lo que infundió temor, primero un cambio así repentino infunde temor en todo el mundo, porque lo saca de lo que se cree el propio control de cómo van a suceder las cosas. En realidad eso es una utopía, porque que nosotros controlemos las cosas hasta ahí no más, ¿no? Nosotros necesitamos esa creencia de control para sentirnos más seguros y para más o menos ver de controlar los miedos que nos podría dar lo que pase mañana, quizás. Entonces, frente a un momento de cambio, y generalmente se genera temor, por ahí hay algunas personas que no, pero en un cambio como este, que en realidad no era para nada agradable, porque no es que alguien vino y me dijo, te regalo una casa nueva, es un cambio, pero es un cambio muy feliz. Por ahí me puede haber intranquilizado por la situación, o dije, bueno, ahora que me voy a tener que mudar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con la casa que tenía? No sé. Pero nada de eso, nos va a hacer sentirnos mal, todo lo contrario, habrá que reacomodarse a ese cambio. Pero en general los cambios incomodan, los cambios justamente generan incertidumbre y hay algunas personas que son más ágiles para los cambios, no les molestan tanto, pero hay otras que no soportan los cambios y los inestabiliza muchísimo. Bueno, esta es una situación que generó un cambio que no nos gustó a nadie, porque ¿a quién le gusta estar encerrado? A nadie le gusta, ¿no? Por ahí algunos sí, pero un ratito, pero no tanto tiempo. Entonces, en ese cambio obligado, digamos, en que nos vimos todos, generalmente se genera incertidumbre. Después va a venir el miedo a ver qué es esto que está pasando, después el miedo a enfermarse, el miedo a morirse. Bueno, son los miedos que se han movido en principio. Después se empezó a mover el miedo a no tener nada de dinero, el miedo a cómo voy a hacer, cómo sigo trabajando, cómo logro mi sustento. Bueno, hay un montón de miedos que se van encadenando después. Si bien está bien, esta es una situación por la que facilita el miedo, nosotros tendríamos que ver así en general, en la vida, en general, a dónde tenemos miedo. Lo primero que tendríamos que ubicar así, en nuestra vida cotidiana, si nosotros le estamos teniendo miedo al futuro, porque eso es uno de los miedos más corrientes, y es tenerle miedo al futuro, o sea, el miedo a no tener, el miedo a una pérdida, el miedo a no lograr lo que quiero, el miedo a morirme incluso, porque esto también funciona un poco en todo el mundo. Primero habría que revisar eso, porque en realidad eso también se puede modificar, porque si tenemos miedo al futuro es porque nos ponemos ansiosos y porque estamos teniendo miedo de que las cosas que estamos haciendo no, hoy no tengan un buen resultado. Y la ansiedad es una pata del miedo, no es que la ansiedad tiene que ver con cualquier otra cosa. Pero todo esto hay formas de trabajarlo y yo siento que cada uno de nosotros tendría que mirar esto, mirarse, ser honestos y mirar a dónde tenemos miedo, cada uno de nosotros. Es decir, no nos vamos a liberar de todo el miedo porque tampoco es necesario. Hay un miedo básico que nos ayuda a la subsistencia, nos ayuda a ser cautelosos, nos ayuda a ser prudentes. Nos dice que al cruzar una calle miremos, porque si no nos puede llevar por delante un auto. Ese es un miedo, digamos, hasta protector, les diría. Es un miedo que nos sirve a todos para vivir. Pero después hay muchísimos otros miedos que en realidad nos ponen en una situación muy fea, porque el miedo que tengamos a una persona o a una situación, esa persona o situación empieza a tener control sobre nosotros. ¿Se entiende? Eso tiene control sobre nosotros. Nos inhabilita. Yo cuando digo esto me acuerdo de la frase que ustedes habrán escuchado, yo la he escuchado mil veces de personas, cuando hablan de algo que les pasó, que sienten, que dice, ay, no, pero eso es más fuerte que yo. En realidad no hay nada más fuerte que yo. ¿Quién soy yo? Si yo me entiendo que yo soy una esencia, soy un yo real, lo demás es mi personalidad la que está mandando. En realidad mi yo original no tiene pero no hay nada más fuerte que ese yo original. ¿Entienden? Todo eso, todo lo que maneja eso y todas esas emociones es nuestra personalidad. Y la personalidad hay que trabajarla. Es la única que nos queda para poder, digamos, hacer salir ese yo real, ese yo original que tenemos y que se exprese a través de nuestros cuerpos de la personalidad en vez de que funcione la personalidad solita por ahí. Yo siento que habría que empezar, en realidad hay que empezar por los miedos más chiquitos o las debilidades que tengamos, nuestra zona débil. Hay que empezar ahí, a enfocarse ahí. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nunca miedo, no, yo soy muy fuerte, no. Y eso es algo que se armó también desde la cabeza, porque en realidad todos, mal que mal, algo tememos, algunos más, otros menos, pero hay que ver, la gente cuanto menos miedo tiene, con más libertad se mueve y menos influenciable es y menos controlada, digamos, por el afuera es. Si yo le tengo miedo a una persona, voy a estar controlada por esa persona, porque voy a terminar haciendo lo que esa persona quiere hacer. O sea, yo le puedo tener miedo a una persona porque siento que me tiene que querer o me tiene que respetar o tiene que pensar que yo valgo o a lo mejor me siento culpable de algo o a lo mejor es demasiado autoritaria conmigo. Hay una gama inmensa, ¿no? ¿Por qué podemos temer a una persona? Pero bueno, habría que verlo, porque siempre que yo estoy temiendo a alguien, esa persona tiene poder sobre mí. Esa persona me controla en un punto. O sea, yo pierdo mi soberanía ahí, yo pierdo lo que soy yo. ¿Por qué puedo ser manipulado de mil formas por una persona que yo temo? Lo mismo pasa con las situaciones. Si una situación, y vayamos a las más chicas, porque en realidad nosotros tenemos que ir a ver lo más chiquitito, ¿no? A lo mejor no puedo controlar lo que como. Y siento que he aumentado muchísimo de peso y no puedo controlar lo que como. ¿Qué es lo que? No, ¿cómo no puedo controlar lo que como? Otra vez volvemos al eso es más fuerte que yo. No es más fuerte que yo. O sea, entramos en un tema de que ese tema de la comida, que vaya a saber a qué está ligado, a qué miedo está ligado, a qué carencia está ligado, donde también hay un miedo en la carencia, puede sobre mí. Entonces yo no puedo manejar lo que sería mi alimentación. Por eso empecemos por cosas chicas, ¿eh? Empecemos por cosas chicas. Hay montones de situaciones a lo mejor donde sentimos que eso nos puede, digamos. ¿Qué sé yo? Podemos tener miedo a quedarnos sin trabajo, podemos tener miedo a no encontrar el trabajo que queremos, podemos tener miedo a no tener los resultados que esperamos en el trabajo, podemos tener miedo a un jefe en nuestro trabajo que sentimos que a lo mejor no nos pide demasiado o a lo mejor no sabemos si vamos a poder responder como se debe. Todos esos son miedos. Todos esos son miedos. Podemos tener muchísimo miedo a las relaciones. Por eso la gente muchas veces cuando se mantiene más sola es porque le resulta complicado vincularse quizás. Es como si sintieran que en un vínculo yo puedo debilitarme, de ser vulnerado. Perdón. Entonces, tenemos que revisar eso, porque eso, desde ahí, si nosotros vamos a esos lugares donde nos sentimos debilitados y todas esas situaciones de alguna manera nos controlan, porque si yo tengo miedo a volver a tener una pareja, por ejemplo, o a tenerla por primera vez, a lo mejor hay gente que nunca la tuvo o tuvo una hace 1000 años y no se anima a reincidir. Pero eso que es nada más que miedo. Cuando la gente muchas veces viene y me dice, ay, sí, yo quiero tener una pareja, quiero tener una pareja, pero bueno, no hay nadie, no encuentro a nadie, no hay ninguna mujer o no hay ningún hombre o lo que sea que me dice, no, no hay. Siempre hay. O sea, si yo siento que no hay, es porque no estoy mirando, porque no estoy queriendo. Y a lo mejor alguien que pasó cerca mío, que podría haber sido una pareja para mí, yo ni siquiera noté su presencia, ¿se entiende? Entonces, todo eso tiene que ver con los miedos. Entonces, la propuesta de hoy es, a ver, ¿por qué no ubicamos los miedos más chicos, no los miedos más grandes, ¿no? Los miedos más chicos. A ver, si nosotros empezamos a hacer un ejercicio ahí. De disolver eso, de cambiar una actitud, un pensamiento, para que eso se vaya desapareciendo de todo el sistema que tengo mental y emocional, y entonces voy a ir ganando para poder disolver miedos mucho más grandes que podrían estar en todos nosotros. Vamos a hacer una mínima pausa y seguimos.
Comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe. Email info@luzpura.com. Página web www.luzpura.com.
Este programa es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
acá estamos de nuevo. Romina mandó una pregunta por WhatsApp que dice: ¿cómo me escapo de los manejos de mi esposo que no me deja crecer profesionalmente? Acá habría que ver, Romina, porque las cosas que nos pasan fuera de nosotros, digamos, tienen que ver con nosotros también. Eso es lo que también hay que incorporar. ¿Por qué yo me habré unido a una persona que no me deja crecer? Para empezar, si yo creyera, porque en realidad me va a resultar la mejor excusa para no crecer, total la culpa la tiene él, no la tengo yo. A lo mejor, si yo estoy sintiendo que realmente no valgo y que yo a lo mejor no quiero crecer, o a lo mejor sí quiero, pero no tengo confianza en mí, creo que yo no voy a poder, creo que no soy capaz, creo lo que crea, que me está menospreciando, digamos, que tiene que ver conmigo, eso ya no tiene que ver con el otro. Entonces, uno de los mecanismos que usamos todos es atraer una persona que me diga que yo no puedo, yo no te dejo hacer esto, vos no vas a poder hacer esto. Entonces yo me quedo medio sufriendo y medio cómoda también, echándole la culpa a otra persona. Entonces yo no asumo mi propia responsabilidad en esta situación. Pero nada ninguna de las personas que se nos acercan, ninguna de la gente de la que estamos atrayendo, ni ninguno de los trabajos, ni nada que tenemos, no tiene nada que ver con nosotros. No es que, ay, mirá qué mala suerte tengo, mirá esto, por qué me castigan de esta manera, por qué me pasa eso. Yo en realidad tengo que ir a revisar mi propio sentimiento hacia mí misma. Porque si yo realmente creo en mí, y realmente quiero crecer, a lo mejor el crecer me da miedo, vaya a saber qué cosa me puede pasar con el crecer. Esto pasa también con el dinero. Mucha gente dice yo quiero dinero, pero sin embargo tienen miedo a tener dinero, entonces se pasan la vida diciendo quiero dinero, pero no lo tienen. Entonces, Romina, yo siento que ahí tendrías que ver más, revisar en vos misma este tema del crecimiento. Porque nadie tiene por qué no dejarte crecer. Si vos realmente quisieras crecer profesionalmente, como estás mencionando aquí, hubieras atraído a una persona que te estimule, que te ayude, no alguien que no te deje crecer. Por eso ahí nosotros tenemos que ver en nosotros, como siempre, tenemos que ver en nosotros. ¿Qué patrón tengo en mi mente? ¿Qué creencia tengo en mi mente que yo eso no es para mí, o yo eso no me lo merezco, o yo para eso no soy capaz? Eso yo te diría que mires, porque si no nos pasamos la vida echándole la culpa a otro, yo siento que yo no tengo nada que ver y entonces no puedo crecer, en todo sentido lo digo, no puedo crecer en tu caso profesionalmente, ni puedo crecer yo como ser, porque armé algo por lo cual otro va a tener la responsabilidad de lo que yo no puedo hacer. Y esto no es verdad. Los únicos que tenemos la responsabilidad de lo que nos pasa somos nosotros. Y esto puede dar enojo, puede dar miedo y también puede dar una gran alegría el saber que podemos cambiar lo que queremos si entendemos qué nos está pasando, si entendemos nuestras creencias y podemos ir cambiando de actitud. Porque en realidad es un cambio de actitud. Si yo me puedo reempoderar y yo puedo analizar el porqué, a ver qué me pasa con el tema del crecimiento, hay que ver, porque muchas veces con las mujeres tenemos un tema con el crecimiento, mucho más que los hombres. Muchas veces, yo charlando con mujeres, que es la mayoría de la gente que viene, siempre son mujeres, y todas tenemos el tema del crecimiento o el tema de empoderarnos. Eso está mucho en las mentes de las mujeres. Entonces hay que ver cómo fue tu familia, hay que ver si había un patriarcado importante que menospreciaba a la mujer. Tenemos que ir viendo qué pasó, por lo cual yo me estoy negando a crecer. Y lo único que hice fue atraer a alguien a quien echarle la culpa y que se haga responsable de lo que en realidad yo no estoy pudiendo, no estoy queriendo, más que pudiendo. Estos son los mecanismos que armamos todos. Yo siempre digo, a mayor inteligencia, más complicado es el mecanismo que armamos para sostener las creencias o para sostener las cosas erróneas que están en nosotros, que el hecho de mirarlas y descubrirlas es una bendición porque nos podemos cambiarlo. si yo nunca puedo ver lo que me pasa, tampoco nunca voy a poder cambiar nada. Así digamos, nosotros podemos empezar de una manera, les diría, fácil, pero continua, de ir como viendo de eliminar ese pensamiento de miedo, o eso, supónganse, tengo mucho miedo a un trabajo nuevo, o a que no sea el trabajo para mí. Muchos dicen, ay, yo no sé si este va a ser el trabajo para mí. En realidad, siempre va a llegar lo que es para nosotros. Si no nos gustó, tenemos que revisar qué pasa que no nos gustó, que no caímos en el lugar que queríamos, ¿eh? Pero siempre, o eso tiene un aprendizaje, tiene un mensaje para mí, que es date cuenta de tal cosa, y yo tengo que ver y descubrir cuál es ese mensaje, date cuenta de qué me tengo que dar cuenta. Acá es lo primero que tienen que pensar. Pero si realmente, si volvemos nada más que al miedo, y ustedes supónganse, están buscando trabajo y quieren buscar el trabajo para ustedes, ustedes pueden decir, yo encuentro el trabajo perfecto para mí, encuentro el trabajo donde voy a estar bien, encuentro el trabajo donde me puedo desarrollar, encuentro el trabajo donde gano el dinero que me merezco, ¿se entiende? Nosotros podemos hablarnos así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, incansablemente, hasta poder ir disolviendo y eliminando eso opuesto que está en nuestras mentes. Si nosotros nos ponemos así seriamente a ver mis áreas débiles, dónde yo tengo miedo, dónde me siento vulnerable, dónde siento que pierdo el poder y lo toma la situación, lo toma otra persona, yo tengo que ver bien de qué se trata eso. Tengo que ver bien de qué se trata eso. Si yo le tengo miedo a un jefe, por ejemplo, a ver, ¿dónde? ¿Qué? ¿A qué le estoy teniendo miedo exactamente? Pásenlo a la lógica, porque pásenlo a lo racional, porque nosotros, las emociones son emociones, ¿se entiende? Y a las emociones a veces no tienen lógica las emociones, para nada, no tienen lógica las emociones. Entonces pongámosle un poco de mente, pongámosle un poco de lógica, impongamos una afirmación que sea lo opuesto, desarmemos a esa persona, a ver cuál es la razón. Es una persona como cualquier otra. ¿Por qué de golpe se volvió súper poderosa para mí? ¿Por qué de golpe se volvió en un personaje que puede tener un dominio sobre mí? Que puede tener un control sobre mí. O sea, yo veo a esa persona y de acuerdo a la cara que tiene o a lo que me dijo, yo me puedo sentir bien, me puedo sentir mal, me puedo sentir totalmente desvalorizada, me puedo sentir impotente, vaya a saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es otra persona, como soy yo, no es más que yo, es otro ser. Entonces, miremos un poco así las cosas, a ver qué es lo que está pasando con nosotros, a ver a qué realmente, cuál es el fondo ahí de lo que yo tengo miedo. Nos tenemos que animar a hacer esto, porque en general nos quedamos más en la parte de arriba, le echamos la culpa a la gente, si no porque yo tengo un jefe que es horrible, no porque tengo, no sé, tengo un papá que siempre me está mandoneando y bueno, y yo me crecí con eso y bueno, y ya me quedé así, ¿no? Y en general, muchas veces las personas que han tenido padres muy autoritarios o muy exigentes eligen como pareja a alguien que en realidad nunca quieren demasiado, pero es alguien débil, es alguien a quien pueden manejar, a quien pueden controlar, nada más que del miedo a que otra vez se acerque a mí un hombre que pueda mandonearme y pueda controlarme o pueda manipularme. Y estos todos vamos así, viendo cómo evitamos de nuevo llegar a la misma situación. Pero en realidad tendríamos que ir un poquito más a fondo y ver qué es lo que está provocando esto, qué sensación en mí provoca esto, qué es lo que a mí me hace que yo acá tenga miedo, que yo acá baje la cabeza, que yo acá me someta, ¿sí? Y que yo acá pierda mi propio poder, digamos, y pueda ser controlada o manipulada por cualquier persona o cosa. Yo siento que esto es muy importante, sobre todo en esta época. Miren, es una época donde hay tanta información, tanta mala información incluso. Se dicen tantas mentiras y tantas cosas. se usa tanto, tanto el miedo para controlar a las masas, porque eso es histórico, no es que está pasando solamente ahora, ha pasado desde que el mundo es mundo, yo creo, por lo menos de lo que nosotros o yo conozco de lo que ha sido el mundo, y el miedo maneja masas, o sea, el miedo, hay, la gente tiene miedo y dicen vayan todos para allá y todo el mundo va para allá sin preguntarse si está bien ir para allá o no está bien ir para allá. Si el ir para allá a mí me está metiendo en una situación aún peor, si el ir para allá a mí me desempodera totalmente, es decir, esto es lo que ha pasado siempre con el miedo. Nosotros bajo el temor, terminamos obedeciendo cualquier cosa, porque ya no pensamos más, no pensamos, no nada. Entonces es muy importante trabajar esto, muchísimo, pero muchísimo valor tiene que estemos en este momento mirándonos, así con sinceramente, yo siempre digo, escriban en un papel. Cuando ustedes, supónganse, le tuvieron miedo a alguien o a una situación, escriban en un papel, vacíen en ese papel todas las situaciones todas las emociones que les surjan en ese momento. Entonces pongan, tengo miedo a esto, no, porque me puede pasar tal cosa, no, porque a lo mejor si me dice, escriban. Y después, tranquilos, lo leen. Y a veces se van a sorprender de lo que están poniendo. Porque cuando uno escribe, está sacando lo más profundo que se está moviendo en ese momento. Que después la cabeza hace barullo y dejamos de ver realmente qué pasaba. Me queda un barullo, se me crea toda una cosa media confusa y bueno, lo dejamos pasar hasta la próxima vez. En cambio, cuando escribimos, queda ahí asentado qué me estaba pasando en ese momento, qué emoción surgía en ese momento. Y por eso yo me sentí tan mal en ese momento. Tratemos de ver eso, de conocernos, de ver más profundamente a ver las cosas que se mueven en nosotros. Nadie tiene que leerlo, nadie tiene que verlo. Los únicos que lo vamos a descubrir cuando escribimos somos nosotros. Porque también somos nosotros los que lo vamos a poder cambiar, arreglar o revertir. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer la última pausa y seguimos con este tema.
Comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe. Email info@luzpura.com. Página web www.luzpura.com.
Bueno, acá estoy de nuevo. Acá recibí otro mensaje de WhatsApp de Romy que dice: trabajé 10 años con mis hermanos sin título, tengo 40 años de administrativa, en un clima de maltrato y ahora no sé para dónde disparar. Tengo mucho enojo e incertidumbre. Obviamente vas a estar tremendamente enojada. No hay nada que enoje más que estar sometido totalmente al poder, digamos, entre comillas, que se supone que tienen otros. Es decir, probablemente, así como mencionaba hace un rato, es decir, las mujeres siempre tenemos mucho más tema con eso porque han sido tremendamente desvalorizadas. Entonces, bueno, es doble el trabajo que tenemos en general, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo eso. Para un hombre en general es más fácil y está más valorado, sobre todo en el área de trabajo, pero a las mujeres, porque nosotras nos sentimos mal, este es el tema. Y si hemos vivido en una familia donde era más patriarcal, mucho más, porque las mujeres, y yo conozco varias, incluso tengo amigas donde se han criado en familias así, donde la mujer no existía, y eran muchos hermanos y la mujer no existía para nada que valiera la pena, y bueno, y muchas lo han superado, pero les ha costado mucho trabajo. Entonces, acá la lógica es estar muy enojado, porque si yo me sentí de alguna manera que no era libre y que estaba controlada, manipulada y tenía que obedecer de alguna manera las reglas de otros, obviamente. Entonces, bueno, hay que empezar a... Siempre estamos a tiempo. El tema es darnos cuenta. Si yo me tengo que dar cuenta de lo que está pasando. Y en cuanto me doy cuenta de lo que está pasando, puedo empezar a hacer un cambio, ¿no? O sea, a rearmarme. O sea, Romy, vos tenés una capacidad y una inteligencia que podés hacer lo que quieras en cualquier parte. Eso es lo que sí tenés que tener con seguridad, ¿no? Con seguridad en vos misma, o sea, porque el tema, cuando uno ha estado bajo el control de otros durante mucho tiempo, uno termina creyendo que uno en realidad no sirve y que si el otro no está y yo no sé, vaya a saber a dónde voy a parar. Y todo esto no es verdad. Esto es la creencia errónea que me sostiene a mí en ese lugar. Pero en cuanto... esto me hace acordar, ¿vieron? Han salido muchas veces, no es un cuento, sino de la realidad, de cuando capturan los elefantes y los tienen y les atan una pata para que no se vayan, lo encadenan para que no se vayan. Después de mucho tiempo de estar así, por más que le saquen la cadena, no se va. ¿Entiende? Porque ya quedó con esa consigna de que no se puede ir y no se va. Bueno, nosotros no somos elefantes, podemos pensar, podemos evaluar, podemos reevaluarnos, y yo no tengo ninguna cadena. O sea, vuelvo a decir una frase que es del Swami Vivekananda, que yo le he dicho más de una vez, que dice: tuya es la mano que sujeta la cuerda que te ata. O sea, hay un momento donde nosotros nos tenemos que soltar, trabajar en la propia autovaloración. Tenemos que trabajar mucho en la propia autovaloración. Yo les diría que acá, porque da miedo también soltarse, este es el tema, da miedo salir, mucho más si es una familia, más todavía da más miedo soltarse, ¿no? Porque uno es como que pierde hasta la identidad, pierde todo cuando es la familia. O sea, es mucho más difícil por ahí que si yo me quisiera soltar de cualquier otro lado u organización. Pero bueno, cuando uno se da cuenta es porque tiene la capacidad, digamos, para poderse soltar. Simplemente hay que ponerse a trabajar con uno mismo. Y uno lo va logrando, ¿no? Hay que respirar muy bien, hay que ver ese enojo, cómo lo vamos... Ese enojo se va a ir disolviendo en la medida que yo le ponga acción a mi propia libertad, ¿no? Y a mi propio valor, digamos. Entonces ese enojo se va a empezar a disolver. Hay que hacer un gran trabajo de perdón, no solamente con la familia en este caso, sino con nosotros mismos, porque muchas veces el tema del perdón, que siempre se habla de perdonar a los demás, y muchas veces se sostiene porque yo no me perdono a mí, por ahí no me perdono que estuve tanto tiempo en esta situación, cómo no me di cuenta antes, por qué antes no hice esto, por qué no dije lo otro, por qué... tal o cual cosa. Y en realidad todos tenemos un tiempo, todos vamos haciendo un proceso interno hasta que llegue el momento, si tenemos la evolución como para hacerlo, que nos vamos a despertar, a dar cuenta y decir, yo esto no lo quiero más para mí. Y ese es el gran momento de cambio, ese es el momento bendito donde podemos empezar a accionar para salirse de eso y entrar a caminar en otra dirección, en una dirección donde realmente podamos valorarnos y podamos ser quienes somos. Porque eso, cuando estamos en esas situaciones, es como que otro tomó nuestro poder, tomó lo nuestro. ¿Se entiende? Uno queda como inhabilitado. Y en realidad no es verdad, yo puedo retomar mi poder, porque somos, cada uno de nosotros somos un ser, una individualidad importante. Cada uno de nosotros, no tiene que haber nadie más importante que nosotros, nadie, absolutamente nadie. No es bueno poner en mayor importancia a nadie, absolutamente, así sea un gurú que de golpe dice, no, a nadie. Somos todos seres, somos todos yoes reales acá. Cada uno vino para hacer algo específico, cada uno va a desarrollar una virtud específica, la que sea. Ya sea ser un carpintero, ser un presidente, ser lo que sea. No importa, ser un médico, ser lo que sea. Cada uno viene con una virtud a trabajar, a desarrollar y a ver, a ir limpiando la personalidad para que realmente seamos seres, los seres dignos que en realidad somos. O sea, eso no lo presta nadie, está en nosotros, somos eso. Yo diría que incluso cuando entramos en las situaciones de que queremos liberarnos de algo, estaría bueno ponerse a pensar que nos liberamos, ¿se entiende? Ponerse a pensar en la situación, yo me estoy liberando, imaginarse libre de esa situación, sin pensamientos dramáticos, y ahora qué va a pasar, y ahora qué voy a hacer, y ahora me voy a pelear con fulano, y ahora me voy a morir de hambre, no sé, todas las fantasías horribles que son generadas por el miedo y la manipulación que hemos tenido durante no sé cuánto tiempo. Entonces, imaginarse en esa situación de libertad que queremos, de libertad, esa libertad no tiene miedo, ¿se entiende? Esa libertad quiere eso, quiere ser íntegro, quiere ser libre, quiere ser, sacar a la luz el propio valor. Entonces, pensemos en eso, veamos nuestra imagen de esa manera. Veamos nuestra imagen libres, accionando libres. Tenemos que pensarlo muchas veces. Tenemos que empezar a sacar esa otro pensamiento de no poder y de estar sometidos. Los miedos desaparecen cuando los enfrentamos, no desaparecen de otra forma. Yo tengo que poder enfrentar mi miedo. Tengo que mirarlo a la cara y decir, bueno, esto no va a ser más así. Entender que todos somos seres poderosos. Si hemos decidido resignar nuestro poder es otra cosa, pero todos somos seres poderosos y nadie es más que nosotros, ni menos. Todos somos seres, todos somos yoes reales, trabajando en este plano, viendo cómo crecemos y cómo lidiamos con las cosas de la materia. Acá voy a leer lo que puso Caro de Chile, dice, todo esto me estuvo pasando estos últimos tiempos y cuando enfrenté la situación y perdí el miedo, llenándome de mucho amor hacia mí misma y hacia el otro, me pude liberar y sentir que había crecido o madurado un poquito más, pero ha sido un largo proceso. Gracias, Caro, es que sí, es así. Es así, nos lleva a sacar, a salir, porque nosotros venimos con una inercia por ahí de una determinada conducta y bueno, no lo vamos a hacer de un día para el otro, pero como yo siempre digo, el día que nos dimos cuenta es el día que empezó nuestra sanación, es un día mágico, es un día glorioso el día que nos dimos cuenta, y después vamos a ir trabajando para salir de eso, para cambiarlo, para disolver lo que haya que disolver, para reempoderarnos y para ir dejando el miedo cada vez más atrás, ¿no? Para que quede solamente el miedito de la cautela o de la precaución, de la supervivencia, pero nada más que eso. Lo demás es algo que está aumentado, lo demás es algo que ha crecido a veces desmesuradamente, porque pasaron todos estos, esta moda, entre comillas, de ataques de pánico. ¿Qué es esto? Es un miedo que uno no puede controlar, ¿se entiende? Entonces es miedo acumulado, es miedo reprimido. Entonces tenemos que mirar a la cara el miedo, tenemos que ver esto de qué se trata. Y empecemos por las cosas que nosotros tenemos más conscientes, e incluso por los miedos más chiquitos, por los miedos más chiquitos. Empecemos con eso. A veces se le tiene miedo a un insecto, a veces se le tiene... Empecemos por los miedos más chicos. Porque nosotros, el camino de disolver los miedos más grandes es empezar a lidiar con los miedos más chicos. Y entonces un día el miedo más grande va a dejar de ser grande y vamos a poder. Vamos a sentir también que podemos. Acá Jock dice, ¿qué pasa con la familia? La familia... La familia es nuestro decálogo de aprendizaje. Nosotros no nacemos casualmente en una familia y no es que yo soy miedosa o soy culposa o soy desvalorizada por mi familia. Nosotros ya vinimos con esos ingredientes, digamos. Eso es lo que también tenemos que incorporar. Uno ya vino. Uno, si era miedoso, va a tener una familia miedosa porque esa familia a mí me va a mostrar el miedo. Yo tengo que aprender a ver lo que esa familia a mí me mostró para poderlo trascender. Si no, no nos damos cuenta. Entonces, la manera de darnos cuenta es originalmente en la familia. La familia nos va a mostrar las virtudes que traemos y nos va a mostrar los miedos, las desvalorizaciones, las manipulaciones y todas las cosas que traigamos. Entonces, miremos también a la familia. Y en vez de salir corriendo y decir, yo no me quiero parecer a esto, miremos, digamos otra, hagámonos otra pregunta. ¿Qué de todo esto yo tengo o yo manejo en mi vida diaria? Y veamos cómo lo trabajamos y lo trascendemos. Esa es la mejor manera de salirse de ese mandato familiar. Estoy leyendo, dice, soy Griselda, me hace mucho bien, qué lucha y qué karma cuando es tu madre quien maltrata, te psicopatea el alma, pero como es mayor de 75 y demencia, o una mezcla de muchos, bueno, pero acá, en estos casos, miren, yo he visto acá en mis consultas y en los talleres y en los cursos, no saben cuántas personas con madres maltratadoras, muchísimas, y una de las formas, no importa la edad que tenga, tienen que enfrentarla. Tienen que enfrentar, tienen que saber poner un límite. Háganlo mientras permanezcan vivas, háganlo. Ustedes no saben el alivio que eso proporciona. Tienen que salir de ese miedo. ¿A qué les va a hacer? Nada. No los va a querer más, ni los va a querer menos. Eso no va a cambiar. Tampoco va a cambiar la madre que tienen. Entonces, ¿cuál es el trabajo que uno tiene? Enfrentar. O sea, poner un límite. Poder decir, no, mira, a mí esto no me lo decís, o si me seguís tratando de esta manera, yo me voy, o no te escucho más. Pongan un límite, van a ver en ese momento, en ese segundo que ustedes se enfrentaron, ese maltrato que han tenido de por vida quizás, van a ver la liberación que se siente. No se sientan culpables, hagan frente a la situación, y háganle frente mientras estas personas viven, que es más fácil hacerlo, por ahí les resulta más difícil enfrentarlo, que después que se han ido, que uno igual tiene que seguir trabajando con esta, porque uno no se libera de la sensación, porque ellas se van y encontramos otra persona que nos maltrate, ¿se entiende? Entonces nosotros lo tenemos que resolver en nosotros mismos, para que eso se deje de repetir. Enfrenten, dejen de tener miedo, dejen de tener miedo, no se sientan culpables, enfrenten. Pongan un límite, digan, a mí no se me trata de esta manera, yo valgo. O sea, esto tiene que entrar en la mente de todos justamente los que les pasa esto, porque lo que genera el maltrato es mucha desvalorización y mucho desempoderamiento, y tenemos que recuperar la autovaloración y el propio poder. Hay que animarse, así es, hay que animarse. Acá Alicia dice que ella hizo lo que yo digo y las cosas cambiaron muchísimo. Claro que sí, muchas gracias por tu aporte, Alicia. Sí, sí, yo lo he visto acá con mucha gente que conozco, con mucha gente de talleres, cursos, consultas, yo lo he visto. cambian las cosas. Y lo que más, por ahí no cambia el otro ser, a veces también porque se le desubica la conducta de siempre. Pero la mayor satisfacción está en nosotros mismos cuando podemos hacer eso. La sensación de alivio y de libertad y de ver que en realidad no pasó nada malo. Todo lo contrario. Todo lo que pasó es bueno. Y la sensación de libertad que se siente en ese momento es invaluable. Así que empiecen a ponerlo en práctica. Respiren, conéctense con su verdadera esencia y actúen. Actúen. Y van a ver que hay un montón de cosas que van a quedar atrás. Y van a vivir cada vez mejor, que esa es la idea de todos. Bueno, creo que ya me tengo que ir. Sí, me tengo que ir. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Esto considérenlo, piénsenlo. Es el tema de hoy en día, yo siento, en todo sentido. Empiecen por los lugares que ustedes bien conocen. Y si no los conocen también, búsquenlos. Empiecen por los lugares más fáciles. Y en el caso de la familia, háganlo. Respiren hondo, digan yo puedo hacer, y lo van a poder hacer. Háganse todo un mantra de poder antes de enfrentar la situación, así se ganan en valentía y digan yo puedo, yo lo puedo hacer. Yo valgo, yo me valoro, háganlo. Hagan como afirmación también, yo soy autovaloración, yo soy autorrealización. Repítanlo incansablemente, porque esto va a barrer finalmente con todas las creencias que tengamos de no poder y con todas las actitudes que nos desempoderan. Muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien. Estamos meditando el domingo en el Instagram y en Facebook, publico el link para que todos puedan ingresar. El domingo es 11:30 de la mañana y seguramente el miércoles, el otro miércoles que viene, a las 12:30 del mediodía. Bueno, igual lo estoy informando constantemente para que todos puedan enterarse y acceder. Muchas gracias a todos. Que estén todos muy bien.